y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. A quienes están llegando en los países de América para conectarse con CNN en español y para seguir de cerca este programa, muchísimas gracias por hacerlo. Bueno, esta noche hablaremos de este gran personaje que acaba de fallecer, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, que bueno, sabemos falleció el pasado viernes, y bueno, pues una figura icónica, una figura que concita una enorme admiración en el mundo por su trabajo a favor de la igualdad de los derechos, desde luego, la igualdad y los derechos de las mujeres, figura muy relevante en la justicia estadounidense y, por supuesto, a nivel internacional. Estamos hablando de que su fallecimiento, además de concitar pues expresiones de admiración y de memoria a su trayectoria, también, desde luego, pues está generando una situación compleja en este panorama político electoral que está sucediendo en los Estados Unidos. Estamos ya muy cerca de las elecciones de noviembre. Estamos hablando de la intención de Donald Trump de reelegirse o de Joe Biden de ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues estamos hablando de que el tema de la Corte Suprema y de quién va a ocupar el lugar que deja Ginsburg, pues acaba siendo también materia de este tema. Así que vamos a presentar el reporte, la información que nos comparte para este programa nuestra colega Ione Molinares. Ella desde Washington pues da un seguimiento de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días y horas con motivo del fallecimiento de la jueza Ginsburg.
Hola Carmen, te saludamos desde la Corte Suprema de Justicia, donde desde el viernes pasado cambió también, o sea, añadió un asunto más a este ya complicado 2020 en términos políticos, en medio de esta pandemia, en medio de estos cambios sociales. Ahora la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg ha cambiado también un poco la dirección de esta lucha política. El frente nuestro está el Senado de los Estados Unidos, y ahí es donde se está realmente generando la mayor parte de la batalla política entre demócratas y republicanos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí podría cambiar esencialmente por décadas el balance de poder en la Corte Suprema de Justicia, que ha estado normalmente entre 5 y 4 de los 9 magistrados. Y eso es importante porque podría también cambiar, obviamente, por décadas decisiones importantes en términos sociales que han favorecido normalmente los más progresistas. Así que el asunto está en este momento así. El líder de la mayoría republicana de la Cámara del Senado, que es la persona que decide la agenda del Senado, decidió que sí hay tiempo y que va a haber voto de la persona que escoja al presidente Donald Trump. Hay 3 mujeres específicamente, ya Trump insistió que le parece importante tener una mujer. Una de ellas es hispana de la Florida y Trump fue muy claro en decir que la Florida era muy importante para su elección. Es más, en los últimos días Trump ha estado realmente muy mal en las encuestas a raíz del manejo de la pandemia, pero eso pudiera mejorar la capacidad dentro de su misma base. También los demócratas están motivados por salir rápidamente a las urnas para ver si cambia la elección a partir de noviembre 3. El asunto es que esto tal vez no cambie la dinámica de lo que va a ocurrir en el Senado, y es que el presidente escoge una persona que va a reemplazar a Bader Ginsburg y muy seguramente no será progresista, sino también conservadora. Así que así están las cosas, mientras los demócratas insisten que los republicanos son hipócritas, porque durante el 2016 los republicanos le negaron la oportunidad a Barack Obama de tener un tercer magistrado reemplazando a un magistrado conservador con una progresista, con un progresista. No lo logró el Senado, básicamente los republicanos le negaron esa oportunidad, aduciendo que a 10 meses de las elecciones pues era mejor que esperar a que los votantes decidieran. Hoy los demócratas le preguntan al líder de la mayoría qué ha cambiado, si estamos precisamente en la misma dinámica. Él dice que no, que es diferente, que hay que hay Senado y Cámara y Casa Blanca de dominio republicano y que eso es suficiente. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Muy pocos saben. Posiblemente no un voto durante las elecciones o antes, sino poco después. Mientras eso ocurre, aquí no ha parado el número de personas que llegan. Cristín nos va a ayudar un poco a darnos una idea para que tengan un poco de idea. Digamos ya al final de la tarde, este es el número más grande que hemos visto de personas que llegan, que depositan sus flores, que leen algunos de los mensajes, gente que ha dejado citas, velas, flores, chocolates, etcétera. Pues básicamente reflejando lo que significó esta mujer, que básicamente marcó un momento importante de la igualdad, o por lo menos la lucha por la igualdad de las mujeres. Ruth Bader Ginsburg va a pasar a la historia como una de las mujeres más importantes. Y ahí, en la parte superior de la Corte Suprema, ahí va a estar disponible al aire libre para que el público pueda rendirle tributo durante miércoles y jueves. Al lado nuestro, a la derecha de sus pantallas, al frente mío, básicamente, está la Cámara de Representantes y ahí va a estar en capilla ardiente. Tan importante ha sido esta magistrada que estará en capilla ardiente, será la primera mujer alta funcionaria en estar en capilla ardiente en la Cámara, en el Capitolio de los Estados Unidos. La primera fue Rosa Parks, pero obviamente no era funcionaria del gobierno. Es tan importante lo que está ocurriendo que ha llegado a este punto. Esto será el viernes y la próxima semana va a estar también el sepelio será en el Cementerio Nacional de Arlington, al sur de Washington, aquí básicamente colindando con la capital de los Estados Unidos. Así que así están las cosas. ¿Qué va a pasar? No lo podemos decir, Carmen, pero sí te podemos decir que se le añade un asunto más y un desafío más a este ya complicado 2020 en términos políticos, Carmen.
Bueno, saludo de nuevo a Robert Valencia, colega periodista radicado en Nueva York, siguiendo de cerca lo que ocurre en la Unión Americana. Y pues te aprecio mucho, Robert, que estés aquí para hablar de la jueza, del momento, de lo que significa la pérdida de un personaje como este.
A ti, Carmen, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Gracias por tenerme en tu espacio.
Gracias. Bueno, yo diría que antes de entrar en la materia político-electoral y en la circunstancia que se está viviendo, donde un Donald Trump dice hay que reemplazar a la jueza lo más pronto posible, Joe Biden dice debería hacer esto después de las elecciones, sabiendo ambos lo que significa, desde luego, quién va a postular a quien sustituya precisamente a la jueza Ginsburg. Antes de hablar de eso, hablemos del personaje, su trayectoria, su importancia, su contribución a favor de los derechos fundamentalmente de las mujeres, no únicamente, pero desde luego el tema de la igualdad fue una marca que quedó muy fuerte en la historia de los Estados Unidos.
Indudablemente, Carmen, indudablemente. Y yo creo que el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg ha cementado su figura aún más, incluso. De hecho, el gobernador de Nueva York anunció que levantarían un monumento en su memoria en Brooklyn, lugar en donde ella nació. ¿Y por qué su figura ahora se rebustece, en momentos en que ella ya no se encuentra entre nosotros? Porque fue una mujer que, a pesar de sus dolencias físicas, a pesar de luchar contra un cáncer de páncreas, que como sabemos es un cáncer bastante difícil, aún así se mantuvo en pie de lucha realmente. Y eso es algo que yo creo que le ha dado ese estatus de ícono cultural, que ya lo tenía, por supuesto. Pero esa lucha que incluso, como lo han dicho algunos reportes, sus últimas palabras en su lecho de muerte fue: por favor, no llenen mi curul o no ocupen mi espacio hasta que un nuevo presidente asuma el cargo de Estados Unidos. Es decir, hasta en el último aliento de vida fue una persona que se ha comprometido con las causas liberales, más que todo con las causas progresistas, y porque aún en los últimos minutos de su vida entendió la magnitud de su desaparición en medio de una extrema polarización, que obviamente la podemos desglosar en tu programa, pero creo que ella entendió que su partida iba a generar un caos y un remezón político que prácticamente, aunque como bueno, lo vuelvo y lo menciono, ella ya tenía problemas de salud y lamentablemente su fallecimiento se hubiera podido dar en cualquier momento.
Sin la menor duda, bueno, pues personaje hasta el último momento, precisamente de su existencia con esto que comentas, Robert. Estamos hablando de algo que desde luego implica la posibilidad de que ese espacio de un máximo tribunal de justicia, como es la Corte, sea ocupado por alguien de un perfil o de otro. Ya se entiende que para llegar a esos niveles y para llegar a ser candidato o candidata a la Corte Suprema, bueno, se requiere un muy buen andamiaje, una biografía muy importante, pero el perfil, la inclinación hacia los republicanos o hacia los demócratas o hacia cierta postura ideológica de muchísimos temas, pues es lo que se está jugando en pocas palabras. Por eso saber si la va a postular Donald Trump o la va a postular Donald Trump si se reelige o Biden si gana, pues es un tema de relevancia nacional, sin la menor duda.
Indudablemente, y como tú lo acabas de mencionar y como lo hemos escuchado también en el reporte, es más que todo el derecho hacia la igualdad de género, que básicamente ese ha sido el pilar del trabajo que hizo la juez Ginsburg a lo largo de su vida. Y es una decisión que pues los republicanos han atacado, y con una jueza que inclinaría la balanza a favor de causas conservadoras, estaríamos hablando de 6 jueces conservadores sobre 3 jueces liberales, pues entonces daría pie para que leyes como esas sean completamente revocadas. Así que creo que es algo que no se puede pasar por alto, porque obviamente las mujeres precisamente son las que han expresado una mayor frustración y miedo. Realmente hay ansiedad dentro de ese grupo tan importante en Estados Unidos por el fallecimiento de su defensora principal, como era la jueza Ruth Bader Ginsburg, que no solamente defendió causas de derechos reproductivos, sino también el pago igualitario, ¿no? Que fue también una de sus causas principales, el de que se le pague a la mujer por el mismo trabajo que hace un hombre. Así que hay muchas cosas que están en juego, la verdad.
Regresamos, Robert, precisamente en el contexto en el que se están dando las cosas y que toca fibras tan sensibles como las que acabas de mencionar hace un momento. Volvemos contigo en un instante más. Bueno, regresamos, Robert, en la parte final, revisando lo mucho que se ha publicado, porque se ha publicado muchísimo sobre Ginsburg a raíz de su fallecimiento, su lamentable fallecimiento. Y veo, por ejemplo, en las notas que tiene la cadena CNN, en nuestra cadena hay una parte donde se anota que la muerte de la jueza de la Corte Suprema, tan cerca de las elecciones de noviembre, bueno, pues era casi seguro que devolvería a las guerras culturales de Estados Unidos en el centro del debate político en este año, dominado precisamente por la pandemia y por el renovado impulso por la justicia racial después de la muerte de George Floyd. Está Estados Unidos efervescente en este tema, y bueno, pues desde luego la muerte de Ginsburg toca esas fibras, remueve esas entrañas de la Unión Americana.
Indudablemente, Carmen, y yo creo que no en vano, cuando se hizo el anuncio del fallecimiento de la jueza Ginsburg, hubo una, vamos a decirlo, una andanada de donaciones a favor del Partido Demócrata. Hay un tema que es interesante mencionarlo, Carmen. Regularmente, cuando se hace una nueva postulación de un juez al cargo más importante, judicialmente hablando, regularmente ese tipo de nominaciones no reviste mucha importancia para los demócratas. Son más los republicanos quienes se muestran entusiasmados con el nombramiento de un nuevo juez. Pero cuando se hizo el anuncio el pasado viernes, prácticamente una hora después de haberse hecho el anuncio, se hizo una donación de aproximadamente $6 millones a campañas demócratas por medio de una plataforma online. Y en el transcurso de 28 horas, que ocurrió también en ese espacio de tiempo, fue cuando Donald Trump había hecho su anuncio de comenzar el proceso de nominación esta semana. Cuando él hizo ese anuncio el pasado sábado, pues esa plataforma recogió cerca de $100 millones. Y para ponerlo en contexto, la campaña de Donald Trump, solo la campaña de Donald Trump, ha recogido $200 millones. Y estamos hablando que en un espacio de 28 horas, campañas demócratas exclusivamente para fines legislativos recogió 100. La campaña de Joe Biden tiene $300 millones en sus cofres. Es decir, que el fallecimiento de la jueza ha reverberado las emociones dentro de esa parte progresista, por lo mismo que tú mencionas, porque entienden que ahora hay una guerra cultural y que sus derechos se van a ver vulnerados. Y obviamente, pues es lo que vemos con este tipo de donaciones. Quiero también mencionar lo siguiente. Esto se da en un contexto bastante interesante porque obviamente el presidente hace la nominación y es el Senado que también colabora con el proceso de una postulación eventual. Y lo quieren hacer rápido porque se puede presentar el siguiente escenario. Supongamos que estas elecciones sean muy cerradas y donde Donald Trump no quiera conceder una posible victoria de Joe Biden, que ocurra al estilo Al Gore, como Al Gore y George W. Bush, que básicamente quien decidió quién era el presidente era la Corte Suprema. Ahora, con una mayoría de 6-3, le daría la ventaja a Donald Trump para ser el presidente si se diera ese escenario. Por eso también yo creo que es importante mencionar por qué tanto Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, y Donald Trump están tratando de agilizar este proceso, porque están, vamos a ponerlo, visualizando una posible confrontación de cara a noviembre. Estamos hablando de ese caso. Y obviamente porque quieren cementar una ideología conservadora en la Corte Suprema. Ese podría ser un escenario. Otro escenario que también valdría la pena recalcar es, obviamente, que hay una hipocresía dentro del Partido Republicano, porque hace 4 años ellos impidieron que el presidente Obama hiciera la nominación del juez Garland cuando ocurrió el fallecimiento de Antonin Scalia. Y obviamente ahora los republicanos quieren hacer lo que ellos no querían hacer en 2016. Ahora, si ellos llegan a hacer eso, obviamente deja revelada una hipocresía de cierta manera, y eso podría perjudicarlos en sus aspiraciones a la Casa Blanca y algunas curules en el Senado. Si gana Joe Biden, y son los demócratas quienes se hacen a la mayoría del Senado, teniendo ya esa curul llena, es decir, de 6-3, pues lo que podrían hacer los demócratas y Joe Biden en ese eventual escenario, pues no serían 9 los jueces, sino que podrían ser 10 o podría ser 11, porque no está estipulado en la Constitución que tengan que haber 9 jueces en la Corte Suprema. Pueden haber 10, pueden haber 9, pueden haber 7, pueden haber 6. Eso lo hemos visto a través de la historia. ¿Para qué lo hacen? Para inclinar un poco la ideología o ese tema de ideologías dentro de la Corte Suprema. O sea, te estoy pintando un escenario grandísimo donde grandísimo perjudica o a los republicanos como a los demócratas, porque obviamente estamos viendo que no solamente es la muerte de una jueza cualquiera. No, no fue lo mismo que vimos en el 2016 con la muerte de Antonin Scalia. Así que hay muchas cosas que están en juego, y yo creo que lo podría resumir de esta manera. Si ya las elecciones eran de por sí las más importantes en una generación, como son estas elecciones, con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, pues es aún más importante estas elecciones, más que nunca. Ya aquí estamos hablando de un tema de vida o muerte, porque no solamente estamos hablando de temas de igualdad de género, sino que también estamos hablando de temas de cambio climático, de propuestas ambientales, etcétera, etcétera. Así que sin duda estamos en un momento enorme coyuntural de la historia de Estados Unidos, totalmente.
Enorme, sin la menor duda. Y bueno, pues desde luego estaremos siguiendo de cerca todo esto. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque te estamos escuchando con enorme interés en este análisis que haces del personaje, del momento, de lo que está en juego en este momento. Ya no solamente que ya es mucho con la elección misma, sino ahora también con lo que vaya a suceder dentro de este espacio fundamental, que es precisamente el espacio del máximo tribunal de justicia de un país, en este caso que se está jugando lo que se está jugando. Así que bueno, pues nos queda un minuto. Robert Valencia, ¿con qué te despides del programa?
Bueno, yo me despido, bueno, yo agradeciéndoles, por supuesto, pero indudablemente si lo que ocurre aquí en Estados Unidos tiene repercusiones más allá de sus fronteras, y bueno, indudablemente el país todavía no se ha repuesto de esta pérdida, principalmente dentro de los grupos progresistas. Obviamente lo que acaba de mencionar son distintos escenarios, pero eso habla precisamente de la incertidumbre que se ha generado. No solamente con el tema de la muerte de la jueza, sino que también otros temas que también conforman este, vamos a decirlo, este crisol de situaciones que generan mucha ansiedad, principalmente dentro de comunidades desfavorecidas, y que obviamente, pues, con las decisiones que se tomen en la parte judicial, pues muchas personas están alerta de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, días de definiciones importantísimas. Y bueno, pues te apreciamos mucho, Robert, que estés aquí para analizarlo. Gracias. Saludos a Nueva York y seguimos en contacto, como siempre.
A ti, muchísimas gracias, Carmen. Un saludo a todos.
Gracias. Igualmente a ti, gracias a Robert Valencia por este análisis. Y bueno, pues desde luego seguiremos muy de cerca todo esto para seguir informando y comentando con usted. Gracias por permitirnos estar con usted en este programa. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.